En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, los de hoy en Madrid. Arrancábamos a las 10 esta edición de martes 31 de diciembre. Lo hacíamos descorchando una botella, en este caso, de champán. Y vamos a seguir buscando en esta mañana de martes algo con lo que brindar. Y hemos optado por un licor, un digestivo. Y nos vamos a ir a buscarlo a la licorería más antigua de Madrid. Está en la calle Postigo de San Martín, ahí muy cerquita de Preciados, que por cierto acaban de abrir nuevo espacio, nueva tienda en La Latina, en la calle Calatrava. Nos pasamos por allí porque además en este local se expone el material con el que antiguamente se realizaban algunos licores madrileños. Vamos a descubrir este museo, vamos a descubrir cómo elaboran los licores y vamos a conocer también porque ellos montan visitas guiadas muy especiales por nuestro Madrid. Es alguno de los argumentos que vamos a compartir contigo, pero nos quedan más porque estamos en el Ecuador del programa. Las 12 y 8 minutos juntos en la sintonía de Onda Madrid, si quieres y te apetece, hasta las 2. Viviendo la última mañana de este año 2013 y pensando, Sergio Rodríguez, también en la celebración, en la noche vieja. Y vamos a esta mañana, en ese tiempo de radio, a comprobar cómo la van a vivir algunos actores sobre el escenario.
Por ejemplo, sí, uh-huh. Sí. ¿Recuerdas que allá por el mes de octubre, hace poquito, se estrenaba esa función Marta tiene un marcapasos? Estuvieron aquí los actores.
Además, vinieron, Clara, ¿verdad? Estuvieron por aquí. Hablaron justamente con Clara, sí. El día antes del estreno.
Antes, sí. Estaban, la verdad, que estaban emocionadísimos, ¿no? Porque además lo han hecho todo bajo la atenta mirada de David, Rafa, Javi y Daniel.
Sí,
Daniel.
Sí. Además, entonces, que el día del estreno estaban claro, en primera fila, sí. Sentados los cuatro.
Sí. Entonces, bueno, pues ellos estaban muy emocionados, aunque el protagonista ha hecho muchos musicales.
Sí, que tienen... Son bueno, jóvenes, pero para, con recorrido.
Para ella sí era el primer protagonista.
Para Claudia, ¿no?
Claudia Longarte.
Ajá, que es Marta, uh-huh. Y Mar, que es Nico.
Mar Parejo, que es Nico, efectivamente. Y entonces, ¿fuiste a verla?
Fuimos, sí. Nos invitaron ahí al estreno. Y por eso sabemos que estaban en primera fila los Hombres G, claro.
Uh-huh. Música de Hombres G, efectivamente, todos sus éxitos. Y bueno, es una función larguilla, que hay que estar en forma para hacerla, yo creo, ¿no? Dura más de 2 horas.
Además, no paran de bailar.
Es un musical.
No paran
musical.
De bailar.
Cuando decimos musical de larga duración, pues musical.
Ese cuerpo de baile, nunca mejor dicho lo de cuerpo, porque es que se exhiben bailarines y bailarinas.
Hay que estar en forma.
Se desarrolla en la playa.
Claro, hay mucho
imaginar,
bañador. Claro.
Mucho bañador.
En Cádiz, atardeceres.
Eso es. Viene una hija en busca de su padre, que era un antiguo hippie, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué tiene de aliciente esta noche?
Pues es
que
verdad.
Van a hacer coincidir precisamente el descanso de la obra con el momento de las campanas.
Vale.
Empezará eso a las 10:30 para, como digo, hacer coincidir ese descanso.
10:30, vale, harán parón.
Nos contarán cómo van a hacer. A la entrada les darán el cotillón, uh-huh. Con las subitas, las tendrán preparadas. Y entonces tienes aliciente de pasar, digamos, es una forma de pasar del año, del tránsito del 2013 al 2014, pues en escena, digamos.
Hay muchos teatros, esa tradición, ¿verdad?, de hacer función especial el día de Nochevieja y los actores compartir.
En el Compact Gran Vía, recordamos, esta noche.
Algunos hacen coincidir el final de de la obra, del montaje, con lo de las uvas. Aquí era más complicado, como puntual, dura tanto, pues sí. Aquí hacían lo que es el descanso.
Pero bueno, también lo que tiene es que después de las uvas sigue se desarrolla el final del espectáculo, uh-huh, y acabas bailando, porque
sí,
es
sí, claro,
una, uh-huh, obra en la que acabas de pie, claro,
es verdad,
bailando.
Claro.
Entonces,
sí, sí.
Pues está
tendrán
bien.
También funciones especiales, el, ajá, día de la cabalgata, el día 5 y el día 6, lo tengo por aquí anotado. He hablado ahora con Silvia, que les lleva,
sí,
todo lo que es el conglomerado de prensa. Teníamos una duda porque tenían previsto para hoy ir al Hospital del Niño Jesús también, uh-huh, los dos.
¿Han ido Claudia, al final al coordinado de agendas?
Al final me ha dicho que ha tenido problemas de permisos, cosas, y lo han pospuesto también para después del Día de Reyes.
Ah, vale.
O sea que también tiene su componente,
hombre,
solidario.
Ellos, está muy bien ese matiz solidario, les motivamos a que lo hagan, a que hagan esta visita, pero era mucho jetreo para el día de hoy, ¿no?
Ya te digo. Ya
demasiadas
de primera hora, luego la función,
y atendernos
uvas
a nosotros, con lo que eso agota también.
Que no paramos de preguntar.
Estrés pretraumático.
Bueno, que no es el único musical, que hay muchos más. Desde aquí, pues nada, que vaya todo muy bien en esos montajes para esta Nochevieja, pero que nos ha parecido original, ¿no? El tomarnos,
sí,
las uvas ahí, pues nada, escuchando las olas, ¿no? La playa de Zahara. No lo dicen en el montaje que playa.
Pero tú estás seguro de que
Zahara
es
de los Atunes.
Yo creo que sí.
Lo comentábamos,
sí,
esta mañana, no sé,
sí,
de dónde,
sí,
ha surgido,
sí,
eso.
Sí. Pues yo creo
yo
que todo surgió del disco de Hombres G,
en
que también
playa
vinieron a presentarnos aquí, uh-huh, en la playa, y que se encerraron, entre comillas, ¿no? A grabarlo, disfrutaron del proceso creativo en una casita en Zahara de los Atunes.
Sí. Uh-huh.
Entonces, cuando estuvieron aquí por aquí Marta y Nico, Claudio Marc, Mar nos contó en la entrevista que estaba,
sí,
ambientado en Cádiz,
en Cádiz,
por,
sí,
lo que ya no sé si es Zahara entero o no, porque...
Bueno, esto ya son cosas...
Lo que no me acuerdo es cómo se llamaba el chiringuito.
¿El chiringuito? ¿Nassau?
¿A Nassau?
¿Cómo se va a llamar?
No, se acordáis de todo. Yo me acuerdo del Museo de la Almadraba, que hay allí. Es muy interesante, os
lo
recomiendo.
Bueno.
La Almadraba, esa captura que se produce todos los años del atún de forma natural,
uh-huh,
como hace 3.000 años hacían,
sí,
los,
sí,
fenicios, y es increíble también.
Bueno, pues enseguida vamos a conectar con Claudia y Marta y Nico en este musical. Marta tiene un marcapasos para que nos cuenten cómo van a vivir ellos también la noche y si han vivido ya otras Nocheviejas sobre el escenario,
uh-huh,
o también realizando una obra sobre las tablas de un teatro. Pero aparte, tenemos visita en este tiempo de hoy en Madrid.
Sí, ya hemos dado algunas pistas, bueno, pistas, ¿no? Que lo hemos comentado hace un rato. Vamos a
hablar... Hace un rato,
hablar,
2 horas exactamente.
Hace 2 horas. Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¡Qué rápido!
2 horas. Y nos quedan casi 2 por delante.
Este último día del año se me está pasando volando. Ya me veo en 2014. Bueno, pero antes de eso... Antes de eso,
y por el camino yo me entretengo.
Vamos a hablar
haciendo un programa.
El Principito, claro. el montaje teatral de la obra de Saint-Exupéry, una de las novelas fundamentales de la literatura, uh-huh, infantil, juvenil, universal, y recomendada, altamente recomendada para todos los públicos, tanto el libro, por supuesto,
ajá,
como este montaje, porque ya sabemos que detrás de todo ese envoltorio tan naif que tiene El Principito hay mensajes profundos, hay reflexiones, y nos hace ver la vida de otra forma.
Uh-huh. Un libro, ¿no?, que ha acompañado a muchos en la infancia, pero que les debería o nos debería acompañar a lo largo, ¿no?, de toda la vida según vamos creciendo.
Bueno, es que se ha dicho mucho, ¿no? No voy a decir yo nada nuevo, es un tópico, pero es verdad. El Principito
estamos
hay que
en el día de los tópicos.
Estamos en el día de, sí, los tópicos, el
Noche
día internacional de los tópicos.
Y el día de Año Nuevo es el día de los
31,
tópicos.
El día 31, sí. Yo no sé si estará marcado así por la UNESCO.
Feliz entrada, feliz salida.
Pero el caso es que es un tópico, pero es cierto que El Principito... hay que leerlo en la infancia, hay que leerlo luego pues en la adolescencia y también en la época adulta, porque se va revelando. Uh-huh. Es un libro que se va revelando con V, se va desenvolviendo, no es que se
no,
revele
bien,
contra
bien,
ti,
no,
sino
no,
que
es la radio,
que va soltando sus esporas poco a poco a lo largo del tiempo según la madurez del lector.
Y hay que decir, yo también lo voy a decir, que es un montaje que muchas veces se ha llevado al teatro y no siempre de una manera muy acertada.
Sí, es verdad.
Porque yo creo que es un montaje también, claro... El universo de Superi también es difícil.
Sí, es complejo. Se han hecho muchísimas adaptaciones. Uh-huh. Hay una película maravillosa de Stanley Donen, uh-huh, en la que hay muchas caras conocidas, en las que podemos ver cameos de actores como Jim Wilder, estoy recordando. Pero ha habido muchísimas, porque uh-huh, estamos insistiendo en el tema de que es el libro más leído, se supone, según uh-huh, muchos rankings, esto nunca es una ciencia exacta, después de la Biblia.
Ya, sí.
Yo tengo por aquí
algunos
datos.
Las estadísticas, que también es muy día de estadísticas.
Sí, es un día también de muchas cifras. A ver si lo encuentro, porque es que el...
Búscalo, si no lo cuentas
luego.
140
millones de copias vendidas en todo el mundo. Eso significa uh-huh, más de 1 millón de ejemplares al año. Uh-huh. Es tremendo, la verdad, es que es una obra fundamental. Bueno, oportunidad para que aquel que se haya encontrado con el Principito se reencuentre con él y el que no lo haya hecho, pues que lo haga, porque, bueno, pues estamos hablando de una obra importante. En el Teatro Marquina va a estar esta adaptación, está ya y va a estar durante los próximos días, y hoy nosotros vamos a recibir a dos de los protagonistas.
Pues en un ratito estarán por aquí Alberto Arcos y Ana Bóveda, dos de los protagonistas del Principito en el Teatro Marquina. Y nosotros enseguida, en cuestión de nada, saludamos a la gente de Marta Tiene un Marcapasos.
www.ondamadrid.es.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Marta tiene un marcapasos que anima el corazón, no tiene que darle cuerda, es automático, puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo, Marta tiene un pasajero en su corazón.
Una noche vieja diferente, una noche vieja en la Comunidad de Madrid con un abanico amplio de posibilidades, y nosotros nos vamos a fijar en una propuesta que queremos compartir con todos vosotros. El que lo desee puede despedir, por ejemplo, este 2013 desde el Teatro Compa Gran Vía con el musical Marta Tiene un Marcapasos.
Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que sin pan, digo...
Un musical del que ya os hablábamos en su día aquí. Estaban por aquí sus protagonistas justamente unos días antes del estreno, allá por el mes de octubre. Y nosotros queremos reencontrarnos con ellos, Sergio, porque se van a comer las uvas con los espectadores. Eso. Y los espectadores se van a comer las uvas con los actores.
Eso es, así es. La función especial de fin de año, que va a empezar a eso de las 10:30, para hacer coincidir, como decíamos, ese descanso, el descanso con la conexión con el reloj de la Puerta del Sol. Y será el momento en que los actores tomarán las uvas con los espectadores, como dice. Se repartirá el cotillón para pasar un buen rato. Recordamos, efectivamente, que se estrenaba en octubre, que estuvieron aquí ya, sus actores uh-huh, estuvieron aquí. Y la obra está teniendo, pues, mucho éxito y obteniendo muy buenas críticas desde entonces. Están con nosotros,
a ver,
Claudia Longarte, que hace el papel de Marta, y también el Mar Parejo, que representa a Nico. Uh-huh. Vamos a empezar, creo que, por Claudia, que tenemos ahí al teléfono. Claudia, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo, Claudia, esta última mañana del año, antes de que llegue la noche?
Pues muy bien, ahora aquí de estamos de promociones hoy por la mañana.
Muy bien, ¿no?
Aquí ahora con vosotros, luego iremos a otra radio. Ajá. Y para animar a todo el mundo que venga esta noche con nosotros a celebrar este último día de año.
Sergio, ¿te querías decir algo a Claudia? Yo le quería preguntar a Claudia si ella se había tomado ya anteriormente las uvas encima del escenario, compartiendo así una noche especial con espectadores.
Pues yo la verdad es que no, es mi primera vez y bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión, la verdad. No es la primera vez.
Vamos a ver, ¿cómo es esa logística? ¿Se van a repartir las uvas ya con la entrada?
Tú quieres ir a lo práctico, ¿no?
Hay que llevar algo de casa.
Como la visita, ¿no?
La verdad es que yo no tengo ni idea de cómo va a ir, ¿no? Pero yo supongo que sí, que en la entrada van a ir repartiendo pues el cotillón a la gente que vaya entrando. Sí. Y eso sí, como decíais vosotros, a las 10:30 empieza la función para hacer coincidir la media parte pues con las 12 de la noche para celebrar el fin de año con todo el público.
Claudia, lo que tú nos puedas contar, lo que sepas, las campanadas, ¿se va a conectar de alguna manera con la Puerta del Sol? ¿Vais a vivir vuestras propias campanadas, ese chiringuito espectacular que tenéis ahí en el Compa Gran Vía, donde se desarrolla parte de la acción de Marta y un marcapasos? ¿Cómo lo ha montado?
La verdad es que sí que creo que habrá una conexión, vamos a hacer una conexión con la Puerta del Sol, con la televisión, pero no sé bien cómo lo están organizando. Creo que es sorpresa para todos, para mí, para el público y para todos.
¿Vas a vivir una noche diferente, una noche especial? Pues sí. ¿Vas a echar de menos un poquito a la familia o cómo lo estás llevando?
Sí, un poquito, la verdad, y mis amigos, porque claro, soy de Barcelona y los tengo todos allí y acostumbrada pues, a cenar con la familia y luego salir con mis amigas y va a ser distinto, pero bueno, una forma diferente y nueva y la verdad es que me hace mucha ilusión celebrarlo así.
Bueno, recordamos, para los que no la hayan visto, no sepan de qué va la historia, que transcurre en la playa, como decíamos, con música de los Hombres G. ¿Y qué pasa? Porque creo que Marta se embarca en una gran aventura, que viene del otro lado del mar.
Marta tiene un Harry que resolver, sí. Tremendo.
Mira, Marta es una chica que vive en México y decide ir a España con su mejor amiga Belén, pues en busca de su padre. Y entonces en el aeropuerto en México, pues se cruza como con un chico, con Nico y con Hugo, y queda la casualidad que después en el chiringuito donde trabaja el padre, pues también está trabajando ese chico. Y a partir de allí, pues bueno, hay diferentes historias de amor, desde la abuela de Nico que se enamora, después el padre que se enamora de la chica del bar, bueno. Distintas historias de amor de distintas generaciones, y es una historia pues muy fresca, muy muy divertida, y que la gente pues la verdad es que está respondiendo muy bien, el público se lo pasa muy bien y estamos muy contentos.
Y tú encantada, ¿no, Claudia? ¿Todo bien en estos primeros
yo,
meses
sí,
de rodaje?
Yo muy bien, yo muy feliz, estoy muy bien. Sí,
¿Y,
sí,
y qué le pedimos al 2014?
¿Qué decimos? Pues mira, yo que seguir con este musical, seguir con teniendo trabajo todos y mucha salud y felicidad para todos.
Yo te mando un beso muy fuerte y que se cumplan todos tus deseos, ¿vale, Claudia?
Muchas gracias. Yo un también. Beso a vosotros y feliz año.
¿Tienes por ahí a Marc?
Sí, lo tengo aquí a mi lado, ahora te lo paso.
Venga,
sí.
Un beso.
Un beso,
fuerte.
Adiós.
Claudia, que es la primera vez, ¿no?, que como hola. Actriz... Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, cómo estamos? Hola, muy buenas.
Que estamos recapitulando, ¿no? Le estábamos contando un poquito a los oyentes, ¿no?, que Claudia nos había contado que es su primera experiencia, una noche vieja, sobre las tablas de un teatro, claro, como ¿sí? compartiendo uvas, que ella tiene un poco de morriña porque ella es de Barcelona, está en Madrid, y claro, su nochevieja va a cambiar radicalmente, porque no va a cenar en casa, porque no va a quedar luego con los amigos y las amigas para irse de fiesta. En tu caso, Mar, ¿es tu primera nochevieja también con uvas en el escenario o ya tienen más?
No, yo ahora estaba pensando cuando escuchaba a Claudia, y creo que es como el octavo año que lo pasó... que lo pasa en el teatro, o incluso más, no lo recuerdo ahora. Pero bueno, en mi caso, yo estoy en Barcelona, ya pues 6 años viviendo en Madrid, sí. Y ya pues estoy un poco acostumbrado a este día del año pasarlo fuera de casa, con lo cual no es nuevo para mí. Uh-huh. Así que, bueno, lógicamente echaré de menos a mi familia y amigos y demás.
Que nadie se sienta mal, ¿eh?
Claro. Por si acaso, ¿no? pero estoy acostumbrado a pasarlo fuera de casa esta noche.
Y es una noche mágica, Mar, el compartir ese momento con espectadores, con personas que sí, han decidido que la noche vieja van a verte.
A mí la verdad es que me encanta. Es una manera distinta de recibir el año y, bueno, para un actor, pues pasarlo encima del escenario haciendo lo que más te gusta en este mundo, pues es increíble, ¿no? Y es de agradecer que tal y como están las cosas, tengamos esta oportunidad, ¿no? De poder estar encima de un escenario en este día tan especial.
un día especial, una noche especial, una noche con muchas sorpresas, donde no faltarán las uvas, el cotillón y no faltará la fiesta, porque, claro, una vez que eso acabe, a ver cuándo sacáis a la gente del teatro con espíritu de noche y deja cantando canciones, ¿eh?
Hombre, pero eso siempre pasa, ¿eh? Eso siempre pasa en el musical, da igual que sea Nochevieja, da igual, la gente se va de la función como si fuera un concierto de los Hombres G, porque termina la gente de pie cantando las canciones, y bueno, es un chute de energía, como digo yo, que tal y como están las cosas, pues la gente pues lo agradece, ¿no? Salir de con esta sensación del teatro.
Chute de energía, porque son 2 horas y media, creo, de espectáculo.
Tela,
y hoy un poco
trabajo,
más, ¿no, Marc?
Marques no para, además.
Eso es, son 2 horas y media de show, tocando todos los grandes éxitos de Hombres G, con un guión súper fresco y divertido, como decía Claudia, y bueno, es un musical sin ninguna pretensión más que pasar un buen rato, disfrutar de los mejores éxitos de este grupo mítico, y bueno, pues eso, pasarlo bien y ¿por qué no también emocionarse? Hay momentos en el musical para la lagrimita, pero en rasgos generales es un musical divertido, fresco, ameno y para pasarlo bien.
Se lo preguntábamos a Claudia, ¿no? Estrenabais en octubre con mucho trabajo previo, muchos ensayos, muchas funciones para testar. Llegamos ya al día 31 de diciembre. ¿Qué balance hacemos, Marc? Hemos dejado a Marc ahí, que se nos ha colgado el teléfono cuando llegaba el momento de hacer la vista atrás. Hemos pedido esa comunicación, pero bueno, ellos estaban muy contentos con esas ganas, ¿no? Ese chute de energía para compartir con todos los madrileños esta última noche del año. Mucho trabajo, ellos sentían mucha responsabilidad sobre sus hombros. Nos lo contaban cuando vinieron aquí a vernos, por el hecho de que detrás de todo ese trabajo estaban Hombres G, que han seguido muy de cerca todo el montaje, todo el proceso creativo, y que no han dejado nada, no han dejado nada a la improvisación. Yo quería saber cómo valoraba Marc estos meses de musical, y le quería trasladar la misma pregunta que le hacíamos a su compañera de reparto, ¿no? A Claudia, que qué pedía para este 2014, que imagino que será algo muy parecido a lo que nos contaba Claudia, ¿no? Ganas de que el musical siga hacia adelante, que siga respondiendo el público, que vaya a verlo y que no les falte trabajo, que la cosa estaba difícil.
De momento hay incluso funciones especiales, como decíamos, el día 5, el día de la cabalgata, también función el día 6, el día de Reyes. No sé si es posible recuperarlo. Creo que estaban ahora mismo camino de la emisora, como nos decían.
Sí, tiene una mañana ajetreada, así que
estaban,
nada, les agradecemos.
En un taxi, pero bueno.
Que nos ha gustado esto de tomarnos las uvas en el chiringuito de la playa conectando con Sol, que es un musical de los que hacen esta función especial de Nochevieja, pero que hay muchos teatros, recordamos, y muchos espacios que esta Nochevieja quieren compartir.
Precios asequibles, además, todo hay que decirlo, entre 29 y 100 euros está la taquilla.
Marta tiene un marcapasos, la cita esta noche en el Teatro Compa Gran Vía. Esperemos que todos lo paséis bien, que disfrutéis de este último día del año, y nosotros, para seguir la celebración, para seguir con el brindis, nos vamos en busca de un buen licor. Y a las 12:30, los de Hoy en Madrid, nos vamos a acercar a la licorería más antigua de Madrid, Mariano Madrueño, que acaba de inaugurar una segunda tienda. Su gerente, Alberto Morán, nos va a contar cómo es este proyecto. La nueva tienda está situada en la calle Calatrava, en La Latina, y ofrece a todos los que se pasen por allí muchos servicios. Por ejemplo, un tour histórico por el Madrid, también cursos, cursos de catas, y sobre todo muchos objetos curiosos y mucha historia que tienen a sus espaldas. Además, en este local exponen el material con el que antiguamente se realizaban algunos licores. Si os parece, nos adentramos y vamos a descubrir cómo ha quedado este local.
Ha sido una suerte encontrarse todo esto y poder sacarlo y enseñarlo.
Habéis sido parte del instrumental que se utilizaba antiguamente para fabricar los licores y los jarabes, porque erais referencia en Madrid. Hasta el año 99 teníais marca propia en licores, me imagino que en vermú, incluso en vinos y sobre todo en los jarabes, que cuéntame.
Pues nada, sí, nosotros fabricamos, toda la vida ha sido marca propia nuestra, fabricábamos absolutamente todo tipo de licores, destilados, todo tipo de productos, y a partir de los 70 empieza a cambiar la situación económica, empiezan a aparecer las marcas, y entonces pues nuestra marca tradicional, nuestra marca de pequeñita que hacemos nuestras cositas, pues se deja un poco de lado. Entonces nada, nos tuvimos que cambiar y casarnos con todas estas marcas grandes que han aparecido y empezar a vender pues todos sus productos, y así nos hemos quedado.
Y aquí exhibís el instrumental que se utilizaba. Cuéntame qué objetos podemos encontrar. Esto es un pequeño museo.
Sí, hemos traído alguna cosita, ¿sabes? La verdad es que en la otra tienda tenemos muchísimas más, pero bueno, aquí como es más amplia, pues hemos trayendo alguna cosa. Hemos traído una encorchadora antigua, pues que tendrá unos 100 años. También hemos traído el peso que utilizábamos para pesar el azúcar. En nuestro cuarto del azúcar que tenemos allí, pues hemos traído un peso también que tendrá, yo no sé cuántos años tendrá. Y lo hemos traído un par de bidones de cobre donde guardábamos los jarabes, donde venían ellos a comprarnos por garrafas. Así que bueno, alguna cosita hemos traído.
Era, decías, la Coca-Cola de la época, ¿no?
Sí, la zarzaparrilla. La verdad es que yo no lo conocí, pero todavía hay gente en Madrid que nos viene preguntando por la zarzaparrilla, si la seguimos haciendo, y nos lo dicen ellos mismo, dicen, esto es igual que la Coca-Cola.
La bicipizape la tomaban, ¿no?
Pues sí.
Ahí vemos, por ejemplo, ese bidón que contenía naranja popular, así se llamaba, no era Fanta ni Tinaranjo.
No, así era nuestro nombre que le habíamos dado, naranja popular.
Por cierto, allí vemos una caja registradora y estos mostradores que nos imaginamos que también son de la época. Habéis querido conservar ese espíritu de un comercio centenario, pero introduciendo la modernidad en primer lugar, con todos los productos que tenemos aquí que se exhiben, en la venta online también, que es una novedad.
Sí, nosotros estamos empezando en el siglo XXI, hemos entrado con muchas ganas y haciendo muchas cosas que no hacíamos. Entonces nos hemos puesto ya nuestra página web, la hemos actualizado, vendemos online, y ahora pues estamos preparando un montón de cosas, ¿sabes? Pues para poder ofrecer a nuestros clientes de toda la vida, para que al final pues desarrollar un poco las marcas, que prueben vinos, que prueben destilados, que prueben de todo.
Más de 1.500 marcas, después vamos a hablar de algunos detalles, pero me dice Alberto Morán que debemos pasar a la bodega. Con una peculiar historia de la leyenda urbana.
Uy,
¿qué se cuenta de esta bodega?
¿Miedo?
Bueno, es una leyenda que nos la han contado cuando empezamos a hacer la obra aquí, ¿sabes? Pues nada, vino un señor y me contó que esto, al principio, antes de la guerra, era una antigua carnicería muy conocida en el barrio, y que pues en esos años de tumulto que hubo una huelga general, y la gente que estaba aquí trabajando, que eran dueños de tanto este local como de la planta nativa, que era donde vivían, pues no hicieron la huelga, y entonces apareció un coche de la CNT, dicen, ¿sabes? No sé qué será, todo esto es suposición porque yo no lo he podido comprobar, y eso que lo he buscado, pero no lo he podido comprobar, y entonces pues trágicamente pues mató a la familia que estaba trabajando en la carnicería. La pobre mujer que estaba arriba pues vio el asesinato. Ay. Y se volvió loca, y entonces pues es lo que cuentan, ¿sabes? De este lugar un poco, a partir de entonces han aparecido por aquí muchos negocios y ninguno ha llegado a cuajar, y bueno, nosotros vamos a intentar que eso cambie,
sois.
¿Sabes? Si esa leyenda negra es cierta.
Son unos valientes. Y de la historia sabe mucho nuestro siguiente invitado. Es Fernando Remacha, es historiador y es el que va a acompañar a todos aquellos que se quieran sumar a las visitas que se van a hacer en principio por el Madrid medieval. Y se parte, fíjate, de la calle Postigo de San Martín, ese local desde 1895 ubicado en esa zona, se terminará aquí, pero entre medias hemos recorrido, me imagino, muchos lugares y mucha historia.
Efectivamente, nuestra idea es vincular tres de los elementos fundamentales de lo que es nuestro negocio, que es el vino, la historia y la ciudad de Madrid, que es donde nosotros nos hemos desarrollado desde finales del siglo XIX. Entonces, la idea, en primer lugar, intentar es hacer una ruta por el Madrid medieval, que lleve por las cavas, que lleve por la muralla, que lleve por los espacios de sociabilidad, tanto del mundo musulmán como del mundo cristiano, del Madrid medieval, y terminar aquí con una pequeña historietilla y con un contándoles todo lo que vemos a nuestro paso, ¿no?
Rutas que habéis programado para la mañana de los sábados, 4 horas, para después llegar aquí, disfrutar de Madrid y, por supuesto, del aperitivo, que es parte de nuestra historia, y del vermú. ¿Qué cosas curiosas van a descubrir durante tu visita a los ciudadanos que se apunten?
Pues mira, vamos a bajar al subsuelo de la ciudad y vamos a ver la Torre de los Huesos, que está actualmente en la Plaza de Ópera. Que era una torre albarrana de la muralla de la ciudad y que se llama así porque había un cementerio musulmán. Luego vamos a acercarnos también por 3 iglesias, algunas que existen y otras que ya no existen, y vamos a contar su historia, su pasado, que como mezquitas, como centros de culto musulmanes, y vamos a ir también a la muralla de Madrid, al lienzo de la muralla de Madrid, que mejor se ve en la plaza del Emir Mohamed, ahí al lado de la cripta de la catedral, y bueno, explicamos una serie de cosas. Cruzamos también por el antiguo arroyo de San Pedro, que es la que de Segovia, vemos el escudo más antiguo de la ciudad de Madrid, en la Casa del Pastor, y ya nos acercamos hasta aquí.
Y este es el final del recorrido. Esta es tan solo una de las propuestas, porque a lo largo del año se irán lanzando más rutas. ¿Cómo podemos participar en ellas? Hay que inscribirse, me imagino, previamente. ¿Qué tarifa tenemos?
Efectivamente, vamos a configurar nuevas rutas a través de la ciudad de Madrid, que tengan una vinculación entre las dos tiendas. Los precios todavía no están absolutamente definidos, pero para poder enterarse de eso pueden entrar en la página web, y nosotros también estamos recabando información de las personas interesadas para enviarles nosotros las propuestas.
Bueno, y las catas, parte importante, por supuesto, de este nuevo comercio. Ángel Navarro es enólogo. Catas que ya han comenzado, van a ser trimestrales para personas no profesionales, aficionadas. Hemos empezado con el vino y durarán esos 3 meses, después empezarán nuevos cursos. ¿Qué se está descubriendo en esas catas? Cuéntame.
Bueno, principalmente estamos dando enología básica y cata de vinos de todos, de blancos, tintos, rosados, y la idea principal es que ellos salgan, los alumnos salgan con la idea clara de poder disfrutar del vino en todos sus sentidos, o sea, que vengan a una vinoteca y sepan diferenciar estos vinos para saber después hacer su correspondiente maridaje.
Danos algunas instrucciones, ¿cómo podemos disfrutar de un buen vino? Lo primero, dice, una cata, empezamos diciendo que si un vino nos gusta, eso quiere decir que el vino está hecho para nosotros, no hay ni vinos buenos, ni vinos malos, ¿no? Hay vinos para todo el mundo.
Hay vinos mejores y vinos peores. Técnicamente es así. Lo que sucede es que el vino bueno es el vino que le gusta a la gente, ni más ni menos. No tiene que ser ni el más caro ni el más barato. Cada uno tenemos nuestra perfección y hay que saber disfrutar de ella.
Habéis empezado, Alberto, con las catas de vino, pero veo aquí esta vitrina con ginebras, con tequilas, por cierto, que se están poniendo muy de moda, ¿no? Sí. Más que el vodka, cuéntame.
No, así es. Bueno, nosotros ya tenemos un trato muy directo con el público y la verdad es que lo que detectamos es que lo que se está vendiendo ahora más, lo que se está demandando son los tequilas. Así que, pues nada, nosotros poco a poco vamos trayendo más, nos hacemos a lo que quiere el público, por supuesto.
120 marcas de ginebras, y en el futuro me imagino que también se harán de degustaciones y catas de estos destilados.
Claro, así es. Esta tienda nos está permitiendo jugar con muchas cosas que en la otra no podíamos hacer debido a su tamaño, claro, y pues su forma antigua que tenía. Entonces, aquí hemos preparado una sala de catas muy buena, donde hacemos los cursos de enología y donde estamos proponiendo pues hacer degustaciones y presentaciones de destilados. Entonces, ya hemos empezado a hacer alguna presentación de whiskies, vamos a empezar a hacer presentaciones de ginebras, pues de tequila, seguramente de vodkas, pues de todo lo que esté en nuestras manos durante el otro año, hacer un pequeño programa, ¿sabes?, para que pues todo el mundo que quiera, ¿sabes?, pueda tener la oportunidad, ¿sabes?, de probar productos diferentes, que no sean siempre las mismas marcas.
Decíamos que tenéis prácticamente todos los vinos de España, porque esa es quizás vuestra peculiaridad, no tenéis vinos extranjeros.
Así es, hay que quitar un poco, tenemos algún Oporto y algún champán, ¿vale?, esos son vinos extranjeros, pero bueno, el resto nosotros solo trabajamos con vinos españoles. Entonces tenemos prácticamente de todas las denominaciones de origen. Lo que tratamos siempre es de tener una representación de todas. Lo único que, claro, cada año van saliendo más denominaciones y algunas en escuela, ¿sabes? Es inevitable. tenemos de casi todas.
Por cierto, Belén, Sergio, ahora que estamos ya cerca de Halloween y del Día de Todos los Santos, estoy viendo aquí 3 botellas de tamaños diferentes, son de vodka en forma de calavera. Me imagino que estos días son muy demandadas. Bueno. Cuéntame, Alberto, qué curiosidad, ¿no? También porque la belleza de las botellas que se exhiben en esta vitrina también nos llama mucho la atención.
Sí, no, yo creo que eso es claramente marketing de las marcas, ¿sabes? Pues sabes que cada vez hacen botellas más bonitas y la verdad es que los vodkas se caracterizan por trabajarse mucho las botellas y la verdad es que estas botellas que estás comentando pues son realmente curiosas porque hay una que es de litro 750 que es que es como si fuera un cráneo auténtico, es de las mismas dimensiones, o sea, la verdad es que impone bastante.
Y si lo tomamos en el interior no hay veneno, ¿no? Lo de la calavera no viene por eso, ¿no?
No, en el interior hay un buen vodka ahí.
Por cierto, que es muy importante que todos aquellos que quieran participar de las catas y de las rutas os escriban, ¿no? Porque van a salir nuevas programaciones, así que vamos a recordar esa dirección, si os parece.
Así es, pues nada, como estamos comenzando, pues poco a poco vamos avanzando, así que queremos, pues tenemos muchos clientes, pues queremos ir cogiendo toda la información para poder ofrecérsela. Entonces la página web es www.marianomadrueño.es y ahí podrán encontrar toda la información, incluso ver todos los productos que tenemos y pues nada, poco me pones en contacto con nosotros.
Pues lo mejor, esa web, ¿no? marianomadrueño.es. Además, tenéis un apartado dedicado a ese museo de antigüedades, objetos y fotos del siglo XX y es una delicia ir pasando el ratón y ver cómo eran los productos que se vendían en el Madrid de aquella época.
A lo macho no quiero carana, trabajando se me olvida.
Ya que tenemos el licorcito, ¿verdad? El vermú a esta hora de la mañana, pues una vez más, lo dicho, ¿eh? Yo no me voy a cansar, por eso estamos compartiendo contigo esta última mañana del año. ¡Qué feliz 2014!
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Vamos a hablar ahora, los de Yo Madrid, de una de las obras fundamentales de la literatura universal, no solo infantil y juvenil. Es una novela clara que hay que leer de niño y que hay que volver a leer en la adolescencia y releer cuando uno ya es adulto.
Es el libro escrito en francés más vendido y más traducido de la historia. Dicen que es el segundo más leído después de la Biblia. Así que seguro que nuestros oyentes conocen de sobra a los personajes de los que vamos a hablar.
Cuando tenía 6 años, vi una vez un dibujo muy bonito en un libro que hablaba del bosque virgen. El libro se llamaba Historias vividas y el dibujo era una boa que se tragaba a una fiera. Y debajo del dibujo, en pequeñito, decía: las serpientes boas se tragan a sus presas enteras. Y claro, luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses que dura la digestión. Pensé mucho en este tipo de aventura vivida en el bosque y cogí un lápiz de color y creé mi primer dibujo. Lo llamé dibujo número 1. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Todos me decían que no, que por qué les iba a asustar un sombrero.
Es El Principito, la obra de Saint-Exupéry que tiene su adaptación teatral estos días, Clara, en el Teatro Marquina.
Sí, una obra que recomendamos desde aquí, desde Onda Madrid, y de la que vamos a hablar con dos de sus protagonistas, Alberto Arcos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal?
El Principito, ¿eh?
El Principito.
Vamos aquí al Principito.
¿Tú leíste de pequeño El Principito?
Yo leí de pequeño El Principito muchas veces y además tengo muchos libros del Principito.
Muchas ediciones diferentes.
Sí, muchas ediciones diferentes de las que se abren y se hacen figuras de todo tipo.
Qué bonito, qué bueno.
Y también tenemos a Ana Bóveda, que interpreta varios personajes, varios papeles en el montaje. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿También recuerdas tú de leer El Principito de pequeña?
Sí, lo leí una vez, es verdad. Me hace mucha gracia porque no recuerdo ni cómo llegó a mi casa el libro. Creo que me lo regaló una de mis tías y yo era pequeña y lo leí. Me gustó mucho. Quizá no me enteraba claro del todo, pero algo me pasó.
Algo quedaba, ¿no?
Algo me pasó y algo me quedó con el libro.
Es un libro muy especial porque decimos que, según nos cuentan, el libro más leído después de la Biblia. Y es un libro que es verdad que cuenta una historia, que tiene unos personajes y que tiene ese toque naif, pero que es, luego está muy lleno de contenido. Sí. Parece muy, es muy sencillo en su forma, pero muy complejo en su fondo.
Sí, de hecho se estudia en la Facultad de Filosofía. Y sí, porque trata de la muerte, del amor, de la soledad, de cantidad de temas. Pero bueno, precisamente por ahí también es lo maravilloso de ese texto, ¿no? Que cada uno recoge lo que en su edad puede recoger, ¿no? Entonces se quedan con muchas cosas, incluso los niños, ¿eh? O sea, pero sí, es una maravilla de texto.
Y este texto magnífico se traslada al escenario de una forma muy fiel, muy claro, exacta. Los personajes son los mismos, los diálogos, las palabras de Saint-Exupéry se trasladan al escenario, y esto tiene un porqué. El porqué esta adaptación es tan fiel tiene su razón de ser.
Ah, bueno, claro, pues porque la familia de Saint-Exupéry y la editorial Gallimard, que son los que tienen los derechos del Principito, son los que velan hasta que acaben esos derechos por el hecho de que sea muy fiel y de que en ningún momento pues se hagan cosas raras, ¿no? Uh-huh. En este caso sí, claro, la adaptación es muy fiel. También yo creo que es lo genial.
Es lo suyo, ¿no? Sí, es lo suyo. ¿Para qué modificarlo?
También,
¿no?
También, claro. Referente también a la pregunta, bueno, a lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Es verdad, como decía Alberto, que cada edad se recoge lo que uno puede, comprende o quiere
lecturas,
o le apetece.
Claro.
Y también en cada momento, ¿no? Lo puedes volver a leer a lo largo de... Incluso en un año lo lees dos veces o no pasa mucho tiempo entre que lo lees una última vez y dices, ¡ay, es verdad, esto! Ah, pues no sé. También es un libro como para regalar, ¿no? Para ir. Y lo curioso también de esta adaptación es que los mensajes de lo que se habla está ahí, y a mí me gusta mucho. Claro, como actriz, pero me pongo en el lugar de los espectadores y digo, ahí va, me están contando el Principito, qué interesante, ¿no? A ver qué, cómo es esto escuchado y visto, aquello que yo leí, ¿no? Cuando era pequeña y eso me parece muy bonito.
Y tiene sus momentos de humor, tiene sus momentos de tristeza de melancolía, tiene sus momentos de nostalgia, de emoción, porque los temas son tan diversos como los que hemos ya mencionado, ¿no? Se habla de la soledad, se habla, porque recordemos de dónde viene el Principito, claro, viene de la soledad.
Y se encuentra con personajes que también están solos. ¿No? Y es como un viaje, ¿no? Es verdad que la estructura, como decías tú antes, aparentemente es sencilla, y también a su vez es como en esa estructura ocurre un viaje, ¿no? Y dentro de ese viaje del Principito se va encontrando con personajes y se van encontrando y saliendo a la superficie esos temas que hablábamos, ¿no?
Como la codicia también,
sí, el hombre
es
de negocios es
cada personaje es el borracho, ¿no? El por qué la gente bebe, ¿no? Y además el Principito siempre hace las preguntas que hacen los niños. Es que esto es genial, porque en el fondo, pero ¿por qué bebes? Pues bebo para olvidar. Y esto, entonces todos los personajes tienen algo, el rey, ¿no? El que posee cosas, pero las posee, simplemente no las disfruta, ¿no? Y entonces así, ¿no? Y el hombre de negocios que también él está contando las estrellas, pero no las mira, simplemente las cuenta.
Quiere
las
saber
recuenta.
Cuántas tiene y punto.
Pero ya está, y así
sí, es verdad, es como una vorágine, ¿no? Son personajes, a mí me interesa mucho porque es verdad que a lo mejor desde el niño pueden captar algo que dice estos personajes o estos seres humanos están distorsionados, ¿no? Que digo yo. mucho, pero a su vez se están mostrando como aspectos muy humanos, de más oscuros o más débiles, pero también como de mucha necesidad, de entrañables, de querer ser felices, amar, ¿no? De que se quedan sin respuestas frente a las preguntas tan sinceras y tan directas de y tan claras y sencillas de un niño, ¿no?
Está ahí la amistad también, es un elemento fantástico, porque las hay, además son amistades o relaciones humanas muy diversas, porque está el propio Saint-Exupéry, que narra la historia y que además tiene ese matiz también autobiográfico, que es muy interesante, de la vida del propio autor, que se encuentra con ese niño, el niño también que se encuentra con otros personajes, su relación con la rosa, esa rosa vanidosa de la que cuida el zorro. Son muchas relaciones muy diferentes también.
Sí, de hecho,
es un diagrama, ¿no?
Y de hecho, él hizo varios relatos cortos antes de escribir el Principito, y en esos relatos cortos creo que tocó ya varios de los temas que luego desarrolló en el Principito. Y lo que pasa es que incluso, claro, lo que tú dices, autobiográficos, ¿no? Incluso el Principito, la figura del Principito no está claro si es el hijo de una familia con la que convivió, que era así, rubio, pequeño, o incluso él mismo de pequeño, ¿no? Que era un poco así. Pero siempre, en realidad, toca temas maravillosos y todos llenos de una... inmensos en el sentido de que no hay ningún tema que toque que sea banal. Y eso es... Y lo que te digo, el público, yo lo que más sorprendido estoy, de verdad, esto es que yo he hecho muchas cosas para niños. Y a los niños se les hacen muchas cosas con mucho estímulo de visual.
¿Sí?
Todo tiene que ser con muchas luces y con mucho... Y en el Principito, claro, es una propuesta, la del director Sergio Sáldez, es una propuesta muy fiel, pero a la vez tiene muchos detalles, tiene muchas cosas para mágicos, ¿no? Que le llamamos detalles mágicos, pero no es una propuesta con grandes luces, y aún así yo me quedo sorprendidísimo, esto lo digo todos los días, y de que los niños se quedan plantados. O sea, en el patio de butacas y no se les oye. Pero incluso niños de 4 años, que yo luego... Porque luego hay un fotocall donde los niños salen, me traen los libros, yo se los firmo y les doy besos.
¡Ah, qué bueno!
Sí, se hacen fotos conmigo, se quedan así, otros me vienen corriendo a dar abrazos. Y veo muchos niños pequeños, o sea, que yo no soy consciente hasta que luego no los veo fuera. Y yo me sorprendo cada día más porque digo, bueno, ¿cómo pueden estos niños no haber estado inquietos en la obra?
Por los infinitos niveles, ¿no? Claro. De lectura
que llama la atención a cada uno. Claro.
Sí, sí, porque sí, está los personajes son muy atractivos ya de por sí, y además te están contando historias que tienen muchas capas. Sí,
muy de corazón, ¿no? Que es uno de los mensajes, justamente. Además hay un personaje que lo dice mi compañero Kiko Gutiérrez y el narrador Jesús Amate, y incluso la Rosa, ¿no? Que interpreta Mónica Bilbao, todo es como muy de corazón, el propio mensaje de la obra es eso, ¿no? Los ojos no están ciegos, o sea, hay que mirar con el corazón, ¿no? Y eso,
y hay que ponerle mucho
cada
corazón,
uno le pone ahí,
Alberto, para meterse en la piel del Principito.
Pues la verdad es que sí, porque claro, no salgo del escenario,
claro.
Y al principio os tengo que decir que me entró demasiado respeto, porque claro, poner lo que decíais antes, es el segundo libro más traducido de la historia después de la Biblia, un libro de los más leídos del mundo, y todo el mundo tiene la imagen visual del Principito en un dibujo.
Y no solo eso, sino que en este caso es el propio autor el que dibuja, con lo cual es exacto lo que él quiere representar, está ahí representado.
Entonces, trasladar un personaje en papel, en dibujo, a carne y hueso, al principio me suponía un poquito de miedo, ¿no? Por muchos lados. También porque es un personaje que es un niño, es verdad, pero es un niño, pero es un extraterrestre.
Bueno, no se sabe muy bien.
Claro.
Es otro planeta.
No es un niño
adulto,
terrícola.
Muy maduro,
claro, no es un niño terrícola, no, claro. Es un niño muy maduro, pero a la vez no es... pedante,
pero inocente.
Es inocente, es muy simple, pero a la vez es disfruta de todo. Entonces, hacer todos esos matices, al principio me entró un poquito, pero luego, mira, esto que me has dicho en la entrada de ¿Llevas un abrigo? Voy a los sitios, el otro día fui a una tienda a comprar un pantalón y me dice la chica, oye, es que eres igual que el principito, pero ella no sabía que yo estaba haciendo el principito. Entonces, me pasa tanto que al final, cuando ya el proceso de los ensayos, yo dije, mira, no me voy a relajar porque en el fondo ya hay una parte que tengo que es que
ya
lo parezco.
Ya eres un poco el principito. Claro. Bueno, es que hay que explicar a los oyentes que Alberto lleva un abrigo precioso, pero que es muy, muy el principito.
Sí, muy el principito, pero que no lo tengo porque haga el principito, lo tengo ya hace como 8 años.
Lo cual demuestra que ahí había algo
claro,
que te
tenía que llegar, que tenía que venir.
Ese papel.
Sí, pero es verdad que hay que ponerle mucho corazón. Mucho, sí.
Ana, háblanos de tus personajes.
Pues mis personajes son estos personajes que los que se va encontrando el principito a lo largo de su viaje hasta que llega al planeta Tierra, ¿no? Entonces son personajes planetarios, que viven en planetas pequeños, yo creo.
Claro, en asteroides.
Asteroides, planetitos, hay que... Uh-huh. Y están solos, ¿no? Básicamente. Hay...
El vanidoso.
El vanidoso, el hombre de negocios, el anciano, que es un geógrafo, que me hace mucha gracia porque habla que sabe mucho, es un sabio, que sabe dónde se encuentra todo lo del mundo, pero él nunca ha salido de su planeta, o sea, no lo ha visto.
Sí,
es como, bueno, se lo cuentan, la serpiente y el guardagujas, ¿no? Esos son los personajes que yo interpreto. También hace falta ponerle, bueno, hace falta y es lo que yo quiero, ¿no? Ponerle ganas y corazón porque son personajes muy de las tripas, ¿no? O sea, muy de corazón, con esta distorsión que digo yo, a lo mejor que tienen mental y de... Pero en el fondo, muy tiernos, entrañables, humanos, ¿no? Con mucha soledad y ahí están, se alegran siempre
son
mucho.
Son muy divertidos, los personajes de Ana José son muy divertidos porque el vanidoso es un vanidoso francés que habla ¡Bonjour! ¿Cómo estás? Y entonces el hombre de negocios yo me meo porque es un personaje muy loco y entonces cuenta las estrellas. Y entonces es genial.
Sí,
los personajes de Ana José son muy divertidos.
Yo creo que estos personajes del planeta, junto con los que hace también Kikos, o sea, hay mucho sentido del humor, eso es muy es verdad y es muy bonito también en la obra, y estos son como el punto más loco, ¿no? Que puede tener la obra, estos personajes que van apareciendo en los planetas.
Cada uno
y van
con
contando, cada uno cuenta.
Con su visión del mundo, ¿no?
Sí, además no se ocultan, o sea, lo que les pasa es lo que les pasa. El vanidoso es el más vanidoso, pero él está solo ahí, en el planeta, y cuando ve al principito dice, ah, un admirador, y al final él parece que es el hombre más admirado del planeta, y le dice el principito, sí, pero si es que no hay nadie más en el planeta, bueno, da igual, pero admírame igual, ¿no? Es como, ¿qué necesidad?
Se habla mucho de eso
de
también,
eso,
de las
necesidades, de las carencias.
Ese zorro necesita ser domesticado,
sí.
¿No?
Quiere un amigo.
Lo que
también
quiere es un amigo, en realidad, sí. Aunque para ello tenga que perder su condición de animal salvaje. O sea, hay muchísimos temas muy complejos en esta obra, pero que además hay muchas risas, como decíais, que es importante también, ¿no? Saber que el principito tiene mucho humor, mucha inteligencia con esos juegos
inteligencia
iniciales.
Emocional y mucha inteligencia, o sea, mucho humor, pero en lo sencillo, o sea, no está buscado. Entonces esto es genial.
Vamos, que hay que ir a ver el principito.
Claro. Sí. Porque... Además vienen padres, abuelos, vienen pandas de abuelas, y de verdad, y parejas de gente joven, porque claro, el principito es para cualquier edad. Esto de que de 0 a 99 años, y es verdad, en el principito es verdad.
Sí. Momentos ideales, estas vacaciones, para bueno, pues para acercarse al Teatro Marquina.
La música también se ha puesto, es muy bonita.
Sí,
es la música que ha hecho Dani, ¿no? Dani.
Sí, Daniel ha hecho una música preciosa. Estamos encantados, la verdad, y así que os animamos a que vengáis, a disfrutéis y a que busquéis vuestro niño pequeño.
Lo haremos, puede ser un propósito de Año Nuevo, ¿no? El buscar ese niño que todos llevamos dentro.
Sí, claro, algo toca seguro y de algo sacas también, y además pasas un buen rato. O sea,
pues vamos a recordar las funciones.
Venga.
Sábados y domingos a las 12 y a las 5.
Y estos días tenemos
jueves
días,
claro, y funciones especiales.
Los niños están de vacaciones.
Pues tenemos
¿y los jueves, Alberto?
Pues tenemos el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, ya que son las
jueves,
que quedan.
Jueves, viernes, sábado y domingo.
A las 12 y a las 5.
A las 12 y a las 5, cualquiera de esos días.
Cualquiera de esos días.
Jueves,
el domingo
viernes,
acabamos
sábado
a las 12.
Sí, bueno, el domingo es el único,
o sea,
día que
terminamos.
Vale,
última,
o sea,
función
que
a las
12. Ese domingo.
Función del domingo a las 5 no la tenemos,
no,
pero sí a las 12.
No, porque todo el mundo está preparando.
Claro, los reyes.
Es verdad,
que vienen los reyes. Momentos muy...
Bueno, y el día 1. Sí. El día 1 tenemos una
mañana.
A las 5.
Ah, pensé que la habías
también
incluido. Sí, sí.
¿También?
Mañana a las 5.
Vale, en cualquier caso, lo más sencillo es
Teatro
que,
Marquina.
Teatro Marquina, sí. Ahí vemos las funciones. Mañana día 1, buena forma de empezar el año, que mejor, sí, en familia además. Y hasta el domingo varias funciones, varios horarios que consultamos ahí en internet, por ejemplo. Claro. Pues muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz año.
Igualmente, feliz año.
Feliz año.
Hacemos un alto en el camino, los de Madrid, noticias y luego la recta final.